Luego, Pepa ha hablado de lo que es un haiku. Yo voy a repetirlo un poquito, pero bueno, un haiku es un poema de origen japonés, muy antiguo, antiquísimo. Se cultivaba en la Edad Media y en el siglo XVII un poeta japonés, Matsuo Basso, pues aprovechando una tradición poética antigua, renovó un poco una forma métrica, una de las muchas formas métricas de la poesía japonesa, y dio digamos, las claves del haiku. Pues el haiku va a ser un poema de tres sílabas, de tres versos, con 17 sílabas repartidas, 5, 7, 5. Los japoneses no utilizan el concepto de sílabas, sino de mora. Aproximadamente equivalen a las moras, a las sílabas, pero bueno, a la tradición europea pasó así, como un poema breve de 17 sílabas, que debía, según este poeta japonés, debía de tener siempre una alusión a la naturaleza. Y tenía que tener, si era posible, una palabra a la que llamaban kigo, que hiciera alusión a una estación del año. O sea, que el lector cogiera el haiku y viera esa palabra y dijera: esto es un haiku de primavera, o esto es un haiku de otoño, o un haiku de verano, ¿no? Esas son las normas, pero las normas en arte y en literatura yo creo que están para romperlas, ¿no? Para transgredirlas un poco, porque si no los géneros se anquilosan y desaparecen, o se convierten en una cosa muy, muy cerebral. ¿No se oye? Sí, ¿no? ¿Cómo llegaron los poemas japoneses a Europa? Pues llegaron por los viajeros. En el siglo XIX hubo adelantos en los medios de transporte, se podía viajar en los barcos, a final del siglo ya, incluso en los trenes, y algunos viajeros se atrevieron, llegaron a Japón, ¿no? Y trajeron. Pues había algunos escritores, periodistas, que traían información de la cultura japonesa y se aclimató enseguida. También influyó un hecho de estirpe romántica. Los románticos, ya sabéis, que no les gustaba el mundo donde vivían. Consideraban que era un mundo muy feo, muy vulgar, muy materialista, y los románticos, si no se suicidaban despeñándose por un precipicio, pues se escapaban literariamente a paisajes remotos, paisajes lejanos, desconocidos para los lectores, donde ellos se sentían más a gusto y se sentían más identificados, una forma de escaparse. Y se escapaban a esos paisajes exóticos y descubrieron, en los finales del 19, primeros del 20, descubrieron el Oriente. De pronto lo oriental se puso de moda en Europa, ¿no? Lo utilizan pues los poetas imagistas ingleses, primero del siglo XX, Rapaun es uno de ellos, y luego entró con los modernistas. Os sonará a todos, me imagino, Rubén Darío, ¿no? Pues Rubén Darío y los modernistas, que eran otros disconformes con la realidad en la material en la que vivían, y les gustaba mucho escaparse, situar sus cuentos y sus personajes en paisajes remotos, también trajeron esas influencias orientales, y con un guatemalteco modernista, entró el haiku. Hasta antes, pues no se conocía. Fijaos si se aclimató bien, que por ejemplo Juan Ramón Jiménez, que lo has nombrado tú, es un escritor de haikus, ¿eh? Tengo uno copiado, dice: me da pena cuando veo en primavera, sí, me da pena cuando veo en la primavera un arbolillo seco. Eso es un haiku de Juan Ramón. Uno de Antonio Machado dice: canta, 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 junto a su tomate, el grillo en las jaulas. Antonio Machado, grandísimo poeta, ¿no? Bueno, pues yo creo que en esta apropiación del material oriental y en el siglo XIX, a finales del XIX, influyó también una tradición lírica, una tradición poética que había en España, una tradición poética de literatura breve, ¿eh? las estrofas de tres versos, las tercerillas, que son las estrofas de arte menor, siempre han existido en la literatura española. Las más remotas nos las vamos a encontrar en una lengua un poco extraña para nosotros, el mozárabe. El mozárabe, o sea, me estoy remitiendo al siglo IX, al siglo X, que era una mezcla de tres lenguas. En las jarchas nosotros vamos a encontrar palabras castellanas, antiguas, palabras del hebreo, de la lengua que utilizaban los judíos, y palabras que utilizaban los árabes. A veces, en una misma jarcha, encontramos esas tres lenguas. Y eso es una preciosidad. Y esas jarchas eran brevísimas. Brevísimas, tenían una regla muy especial. Perdonadme porque estoy dando una clase de literatura. Excusadme, pero es que me ha salido el profesor que tengo dentro. Lo siento. Bien, la jarcha, la tradición es que una muchacha jovencita, se queja a su madre o a sus hermanas o en soledad de que su amor no viene. Está enamorada y el amor o la ha dejado porque se ha ido con otra, y ella, la muchacha, lo que expresa es su dolor por la soledad, por la ausencia del amado. El amado siempre lo dicen con una palabra árabe, habibi, como se dice ahora, el habibi, mi habibi. Bueno, os digo dos o tres jarchas de estas. ¿Qué haré yo o qué será de mí, habibi? No te tolgas de mí, no te separes de mí. Eso es una jarcha. Y podríamos estar horas comentando esa jarcha, porque hay toda una historia de amor y de tradición lírica, ¿no? Otra que es muy bonita, voy a leer dos. La muchacha le reprocha al amante que la ha dejado por otra. Y le dice, y utiliza una imagen muy bonita, dice, como si fueras un hijito ajeno, ya no dormirás más en mi seno. Se ha acabado la historia, pero utiliza esa imagen del niño que duerme junto al pecho de su madre, ¿no? Y son joyitas. Yo cuando descubrí las jarchas dije, yo quiero ser jarchero. Eso estaba claro. Pero bueno, están también las poesías castellanas, en castellano ya. Se llama así, pues, o lírica castellana. Y, por ejemplo, la primera composición de tres versos. Yo hoy voy a citar solamente composiciones de tres versos. Soy un hombre tripartito esta noche. La más antigua que se conoce tiene que ver con Almanzor. En Calatañazor perdió Almanzor el atamor. Eso es una tercerilla en condiciones. Otra que se pueden leer en las recopilaciones es un diálogo muy, muy chispeante, ¿no? Que me muero, morena, que me muero, morena. ¿Quieres que me muera? Dice, muérete, enhorabuena. Sospirando iba la niña y no por mí. Qué bien se lo conocí. O un reproche que le hace el hombre a la mujer porque es muy orgullosa y no le hace caso, ¿no? Dice, Montesina era la garza y de muy alto volar. No hay quien la pueda tomar, se resiste la mujer. Y otra cancioncilla también de tres, la muchacha está esperando al amor, a su habibi, y no llega, y no se explica por qué. Dice, si la noche hace oscura y tan corto es el camino, ¿cómo no vienes, amigo? La mujer está esperando, ¿no? Pero esas tercerillas nos las vamos a encontrar en las soleares flamencas. Las soleares, ¿os suena? Anda y que te den un tiro, que no se hace con nadie lo que tú has hecho conmigo. Tres versos preciosos y que encierran toda una historia, ¿no? Dijo el sabio Salomón que una gotera continua ablanda un duro peñón. Sabiduría popular que te dan ganas de ser un compositor de estos, ¿no? Bueno, pues a mí se me cruzaron las dos ganas. Digo, me gusta esta espontaneidad, esta sencillez de la poesía popular, y me gusta esa reflexión a la que induce siempre el haiku, ¿no? Y entonces de esa confluencia viene mi interés, y es verdad que desde el primer libro que yo escribí de poesía hay haikus ya. Haiku a conciencia, y en el último también ha sido una constante, ¿no? Así que el librito este es hijo de hijo de la lírica popular y de prueba de los tiempos de mezcolanza y de mestizaje, ¿no? Hijo de japonés y de castellano, mezcla de árabe, judío y cristiano. O sea que tenemos ahí un libro bastante, bastante especial. Bueno, y